En Canadá también se encuentran viviendo refugiados cubanos, personas que abandonaron la isla durante las últimas décadas y llegaron al territorio canadiense. Uno de ellos, Ismael Zambra, es además el presidente y el fundador de la Fundación Cubano-Canadiense y lo tenemos con nosotros para hablar de su caso, para hablar del tema de los refugiados cubanos en tierras canadienses. Señor Zambra, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional.
Gracias a ustedes por contactarme.
¿En qué año llega usted a Canadá y qué lo obliga a dejar Cuba?
Bueno, yo llego a Canadá por circunstancias muy especiales porque yo fui prisionero político en Cuba y Canadá interviene en mi caso para obtener mi liberación. Escritor y periodista en Cuba, director de televisión, programas de revistas, grupos intelectuales, etcétera, pues fui a prisión por escribir mi punto de vista sobre el régimen cubano, hablando de qué clase de elecciones son estas que están sucediendo en Cuba, que ellos le llaman democráticas, con un solo partido y un solo candidato. ¿Para elegir qué? Entre A y A no hay elección. Entonces eso me costó 10 años de prisión en la cárcel.
Y usted llega a Canadá en la época de la administración de Jean Chrétien. ¿Cómo lo recibe el gobierno canadiense? ¿En qué momento usted se convierte en refugiado?
Bueno, yo me convierto en refugiado en Canadá por el resultado de una intervención que hizo el gobierno canadiense de Jean Chrétien a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Lawrence Ashworthy. Él fue a Cuba, se entrevistó con Castro y pidió por mi liberación porque yo fui nombrado en este caso como miembro honorario del PEN Canada. Es una organización que defiende la libre expresión a través del mundo, en este caso Canadá. Esta organización pide mi liberación y entonces yo soy liberado en una conversación directa con Castro. Es decir, que yo salgo de la prisión directo a Canadá. Soy un inmigrante, en este caso forzado, no un emigrante voluntario, porque la única condición de poder salir de la prisión, y esa fue la condición de que Castro le expresó a Lawrence Ashworthy, que intervino en el diálogo, de que la única forma era liberarme, era para ir a Canadá. No había opción, porque yo era un prisionero o un disidente muy peligroso, no me querían en Cuba. Entonces yo fui forzado, soy un caso de inmigrante forzado. La mayoría de los inmigrantes que vienen a estos países son también inmigrantes o inmigrantes forzados, porque ya sabe que ese es un concepto que tenemos. Canadá es un país frío, Canadá es un país próspero, de gran economía, pero es un país muy frío, y algunos se establecen aquí y después dicen, bueno, no puedo manejar este clima, tengo que regresar a otros países más cálidos, y se van para Miami, se van a otros lugares de mejor clima. Pero la condición específica que la mayoría de los cubanos que emigran son forzados bajo una situación específica de política del régimen cubano, una dictadura comunista que todos sabemos que censura la libre expresión, la libertad económica, de invertir, de crear tu propio negocio, y son inmigrantes forzados. Algunos dicen que son inmigrantes económicos, otros dicen que son inmigrantes políticos, pero en realidad la mayoría que emigra de un país con esta clase de situación política son inmigrantes políticos, todos. Yo considero, en mi punto de vista, que todos los cubanos somos inmigrantes políticos.
En 1996 usted llega a Toronto y posteriormente en 1999 crea la Fundación Cubano-Canadiense. Usted ha tenido la posibilidad de reunirse con altos funcionarios del gobierno de Canadá a lo largo de la historia después de la creación de la fundación. ¿Con quiénes ha encontrado, de qué se ha hablado y cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, yo tuve suerte, a diferencia de muchos inmigrantes que han empezado en cero, yo tuve la fortuna de recibir una residencia, de que dos universidades me ofrecieran una residencia, la Wilfrid Laurier University en Kitchener-Waterloo y posteriormente York University. Me ofrecieron una residencia por 2 años y pude trabajar directamente en mis libros, pude publicar alrededor de 9 libros, libros que tenía inéditos, y republicar otros, y pude completar mis estudios de inglés y mi vida activa, porque yo pensé siempre, no voy a dejar nunca mi activismo político, y no voy a abandonar nunca el sentido de mis ideas, las ideas que me llevaron a la prisión, la idea de libertad que me llevaron a prisión por el régimen que no tolera la libertad. Siempre tuve eso en mente. Inmediatamente yo empecé a trabajar, a escribir en periódicos, mi punto de vista, hacer entrevistas y impartir varias conferencias en diferentes universidades. Hice un periplo en el primer año de estar en Canadá por 7 universidades de diferentes ciudades y provincias de Canadá. Esto me dio una gran experiencia, me dio la oportunidad de conocer al país y también me dio la posibilidad de poderme reunir con el ministro que intervino en mi caso, que dialogó con Castro cuando impartí una conferencia sobre literatura y emigración. Fue una conferencia que preparé para este tipo de evento nacional. Y en esa conversación con el ministro, la primera gran conversación que tuve con un funcionario canadiense, el ministro me buscó, me mandó a buscar con un asistente a la Universidad de Ottawa, que estaba dando la conferencia, y tuve una reunión supuestamente de media hora, muy corta, pero en realidad la reunión duró más de una hora, y el ministro tuvo la oportunidad, y yo también, de poderle expresar y explicar toda la situación que me llevó a la prisión y los problemas de Cuba desde el punto de vista económico y político. Esa fue una gran experiencia y también la oportunidad de poder impartir conferencias en el gobierno sobre la situación de Cuba. Fue algo increíble en ese tiempo. Durante casi 5 horas estuve conversando con funcionarios del gobierno, hasta con el comandante del ejército y diferentes ministerios que asistieron a esa gran conferencia o gran mesa redonda, que yo era el principal interlocutor y pude explicar y conversar con todos ellos a los diferentes puntos que ellos tenían en mente, como por ejemplo el caso del embargo en Cuba, qué cosa era el embargo y qué pasaba con el embargo americano en Cuba. Y yo pude explicar esto y explicar incluso a Canadá el problema de Cuba, que no pagaba los créditos, que no se le podía dar crédito al gobierno. Sin embargo, como ya sabe, los gobiernos cambian y cambian incluso su política exterior y parece que no algunos de los funcionarios a cargo de negociar con Cuba no escucharon mi punto de vista y dieron créditos a Cuba y alimentaron el régimen en un momento que necesitaba el régimen sobrevivir, y ellos prácticamente, Canadá fue culpable de la supervivencia del régimen. Y eso es una cosa que tengo yo, una espina que tengo clavada, como se dice, de que gracias a la ayuda esa oportuna que Canadá le ofreció a Cuba con los créditos y ese famoso contracted engagement que Chrétien hizo con Cuba, el como las relaciones constructivas, que se oponía totalmente a una medida de presión que hizo Estados Unidos con el embargo, pues entonces esa contradicción pues creó oxígeno para el régimen. Y tuvimos varias diferencias a través de la prensa. Chrétien, yo agradecí a su gobierno el haber liberado, obtenido mi liberación, pero al mismo tiempo lo criticaba diciendo: usted está alimentando a un régimen que continúa con prisioneros políticos en las cárceles. En ese tiempo más de 400 prisioneros políticos estaban en prisión. Yo no soy el único prisionero político en Cuba. Entre ellos estaba mi hijo mayor, que tenía en ese momento 24 años y fue en prisión, estuvo en prisión 6 años, un año más que yo. Y entonces, pues, ese era mi punto de vista. Tuve oportunidad de reunirme con otros funcionarios, ministros, y establecimos finalmente a través de nuestra organización, la Cuba Canadian Foundation, poder establecer y reorganizar nuevamente o revitalizar lo que se llamó las mesas redondas de Human Rights Consultation en Ottawa, que se había eliminado. Nosotros pudimos revivirlo y tener la oportunidad de seguirnos reuniendo con funcionarios del gobierno y los ministros de Relaciones Exteriores.
Finalmente, señor Zambra, hablar de Cuba hoy es hablar de algo que a nivel internacional se ve como un país en el cual se han hecho algunos cambios, por supuesto no quizás los que la comunidad internacional quisiera, pero hay cambios, hay aperturas, hay nuevas posibilidades. ¿Se ve usted en el futuro regresando a la isla?
Yo le voy a decir con sinceridad, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiere. Ya yo tengo una vida definida en Canadá, me siento muy agradecido con este país. Tuve la oportunidad en este país de poder expresar todo lo que siento, incluso de poder criticar al gobierno por alguna de sus políticas con relación a Cuba. Y nunca fui a prisión, nunca fui perseguido por nada de eso. Al contrario, la polémica revitaliza este sistema de democracia y libertad. Y me siento feliz en este país. Y yo no pienso, no tengo en proyecto volver a Cuba, a menos que no cambie 100% el régimen cubano, porque la esencia dictatorial de la familia, de la monarquía que ha establecido Castro con su familia en Cuba, solo tiene que desaparecer para que yo pueda regresar a Cuba. Quizás no a vivir, sino a ayudar a construir un país, con mi experiencia aquí, a construir un país democrático, con nuevas perspectivas de desarrollo económico y vida política pluralista, que es lo que aspira a todo país que quiere ser realmente y está pensando y está activando para crear realmente un desarrollo para su pueblo. La perspectiva mía es seguir trabajando en mis libros, seguir escribiendo, seguir en el activismo, porque todos estos supuestos cambios que se están haciendo en Cuba son cambios cosméticos. Es un truco del régimen dictatorial de la dinastía Castro, de la monarquía Castro y su familia para sobrevivir. La esencia del régimen sigue siendo la misma, la esencia unipartidista, la esencia de censura, de persecución a los disidentes políticos. En este momento la represión en Cuba sigue recrudecida, posiblemente más que nunca. Y Castro sabe que no puede hacer ningún tipo de glasnost, ningún tipo de perestroika, y por eso está haciendo cambios cosméticos, que le llamamos, solo para demostrar que está cambiando, confundir al mundo, engañar a los gobiernos para seguir recibiendo crédito y para poder seguir manteniendo la dinastía que ellos tratan de imponer en Cuba, de sustituirse unos a otros. Lo más curioso de todo esto es que los países como Canadá, que tienen en sus manos grandes recursos para distribuir y para ayudar al desarrollo de otros países, lo están utilizando con créditos en Cuba. Y la Unión Europea ahora también va a darle crédito a Cuba porque supuestamente hay cambio. Entonces son situaciones que están sucediendo en Cuba de forma oportunista para obtener ese alimento, ese oxígeno que necesita el régimen para sobrevivir.
Señor Zambra, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Canadá Internacional.
Ok, gracias a ustedes.
Ismael Zambra es el presidente de la Fundación Cubano-Canadiense, su fundador, él es escritor, llegó a Canadá en 1996 procedente de Cuba, donde había estado encarcelado. La administración de Jean Chrétien había negociado con el gobierno cubano la liberación de Ismael Zambra y hoy en día se dedica, como ustedes lo escucharon, al activismo político, a la escritura de libros, a las conferencias y con él hablábamos sobre su situación personal, sobre su experiencia como refugiado en territorio canadiense.